Es que estoy tusado, mira.
Oh, chinga. ¿Qué te pasó, güey?
¿Nunca te pusiste un chicle en la cabeza o algo en el cabello cuando eras niño?
No que recuerde, pero me imagino para dónde vas.
Y dije, no mames, güey, ¿qué te acabas de hacer? Y eso fue en la noche. Ahorita no te podemos llevar a la estética. Eso sí fue de emergencia, güey.
¿Consideraste quizá peinarlo de alguna forma? ¿Le taparan o no sé?
Hacer un mapa de Depression Break.
Para salir del kinder, güey. Estaría cagado. Ajá.
Le dije, Alan, necesito cortarte el cabello porque no puedes ir hacia la escuela. Pero no quería, güey. Le dije, mira, vamos a hacer un trato. Tú me cortas un pedazo de pelo y después yo te corto un pedazo de pelo a ti y nos vamos uno y uno. Y ya, le pasó. Luego yo aproveché y pues yo así le daba desde atrás sí. Hasta adelante.
Bienvenidos a Explícitamente Podcast, el podcast en donde me estoy equivocando de la introducción, pero no hacemos introducción. No, sí hacemos introducción, pero no hacemos edición postproducida porque quise decir explícitamente cine. Qué atropellado estuvo, pero no tenía un mapa para llegar a ese destino, ¿no? Como si lo hay para la gran línea o cómo se traduce al español.
Sí, sí, sí. Sí, ¿no? La gran line, la gran línea, exactamente. Hoy estoy haciendo cosplay, güey, casero.
Ajá.
De el niño Luffy. Ajá. Era el único sombrero de paja que tenía y bandana roja de cholo.
Sí, sí. Ah, es que no se ve todo el tiempo, pero ya con que
le hayas hecho así. No, es que este es un sombrero, fíjate, de la región purépecha de Paracho.
Ah.
Paracho, Michoacán.
Sí, sí, sí.
Este es el sombrero de paja tradicional de ahí de la zona. Entonces, el ala es un poco ancha. Igual, la copa es un poquito levantada. Por lo mismo, no se distingue desde el ángulo en el que está la cámara.
Que le pero, llaman pues, ahí, sombrero ahí. De espiga, ¿no? Algo así creo que es el nombre, o que le llaman así de 5,000 vueltas, ¿no? Un sombrero de 5,000 vueltas.
Su puta madre.
Entonces yo no sé cuántas vueltas se ocupan para... Un saludo para el Mario, que estará en el Merititito San Francisco, no Estados Unidos, sino Guanajuato. Donde se dedican a la manufactura de sombreros para piratas y no piratas.
Ajá. Uh-huh. Sí, sí. Hoy te tengo dos temas antes de iniciar, güey. O más que dos temas, dos anécdotas. Una que tiene que ver con temática gastronómica y otra que tiene que ver con temática estética, güey. Dime, ¿con cuál quieres que iniciemos?
A ver, yo tengo una que es gastroestética. O no sé
intestinal.
Cómo.
¿Tienes diarrea?
Ajá. Bueno, sí es explosivo lo que mi efusividad hacia el respecto tema, pero... Comencemos con la gastronómica. ¿Qué pasó?
Ok. La vida no te prepara para hacer 4 litros de atole de cajeta de putazo, güey. Me lo encajetaron.
Ok.
Sí, sí, sí. En la escuela de mi hijo van a hacer una...
Llegó
noche, mañanita mexicana.
Ah, pensé que llegó mi tocallito. Oye, papá, ¿qué crees? Así el domingo en la noche. ¿Qué pasó? Me dejaron de tarea llevar 4 litros de atole para mañana en la mañana.
No.
Chingadito.
Todavía no,
Pero sí te va a pasar algo.
Todavía
día,
no puede día. Él como guardar, almacenar la información de las tareas y recados en su cabeza.
Ah.
Sino que ahorita como está en preescolar, lo que hacen es que tiene una libreta de recados donde nos comunicamos los profesores y los padres de familia.
Ya.
Vía
porque
texto.
No existe la tecnología, pero ok.
A lo mejor para no estar acosando.
Para que no te mande un caracolazo, pues.
O a lo mejor así de que los estemos frecuentemente mandándole mensajes de cómo está, por qué hicieron esto, por qué no hicieron lo otro, al celular por WhatsApp. Mejor por libretita, un mensaje diario.
Okay.
De ida y vuelta puede ser. Hasta ahorita no me ha tocado a mí enviar mensaje. Porque no he tenido así como, oye, esto que tú primero me dijiste, yo creo que no, por esto y esto y esto, y va el recado de vuelta.
Y sacas la hoja y la metes en una botella y la mandas, ¿no?
No, pues en su mochilita.
Ah, ok.
Pero sí nos dejaron en un recadito ahí en su libreta de recados que decía que para tal día de esta semana iban a tener una mañanita mexicana. Por lo cual, los padres de familia tenían que preparar ciertos alimentos. A nosotros nos tocó hacer 4 litros de atole de cajeta.
Ok.
Nunca he hecho 1 litro completo, güey. Y okay, ahora pues tengo que hacer 4 de chingadazo. El día de hoy me acaban de llegar 2 litros de cajeta.
¿Se ocupan 2 litros de cajeta para 4 litros de atole de cajeta?
No, se ocupa 1 litro para 4 litros.
Ah, ya. Uno un para litro la de cajeta producción y para... otro para cagarla.
Sí, compré 1 litro extra para practicar hoy. Por si la cajeteas. Ajá, compré 1 litro extra por si la cajeteo. Tener todavía margen de 3 días para mejora.
Ajá.
Sí. Exactamente, voy a practicar con 1 litro.
Sí.
Luego con 2 litros de producto ya, de resultado. Entonces, por la receta que revisé, para poder hacer 1 litro de atole, necesito 1/4 de cajeta, perdón. 1/4 de litro de cajeta. Entonces, tengo 4 oportunidades para practicar antes de hacer el bueno.
Ok.
O tengo una oportunidad de hacer 4 litros de chingadazo, pero si me sale mal, pues ya la cagué. Entonces sí, prefiero sí, practicar con poquito y ya después intentarlo bien.
Nunca pongas bueno, todos tus litros de atole en el mismo pocillo, ¿no? Sería la traducción.
Sí, esa es la parte gastronómica, güey. La parte estética es que estoy tusado, mira.
Oh, chinga. ¿Qué te pasó, güey? ¿Que los piratas no van a la estética? Sí. Se cortan la cabeza con una piedra.
No. ¿Nunca te pusiste un chicle en la cabeza? ¿O te pusieron un chicle? ¿O se te pegó una paleta? ¿O algo en el cabello cuando eras niño?
No que recuerde, pero me imagino para dónde vas. ¿Qué te pasó?
No me pasó nada, güey. Ah. Estaba bañando a mi niño. Ajá. Me salí del baño. Todavía lo baño en una tina grande. Ajá. Él apenas si cabe así con los pies estirados, pero sí. Todavía cabe. Y le gusta mucho bañarse en la tina, entonces todavía la usa. Me salí, preparé su ropa, la pijama que se iba a poner. Normalmente en la noche le doy un par de onzas de leche para que se duerma. Uh-huh. Y estaba preparando esas que te digo. Cuando regreso, el güey tenía un pozo en la cabeza, güey.
Oh.
Y me quedé así de qué pedo. Se pasó la máquina de rasurar. Ajá. Y dije, no mames, no es imposible. Él no la sabe conectar.
Pues sí.
¿Qué pedo? Me quedo pensando. Las tijeras. No, está demasiado perfecto ese cuadrito, güey.
Ajá.
Para que hayan sido las tijeras. Y así sigo pensando.
Pero, o sea, ya habías confirmado que estaba cortado, digamos, tusado.
Sí. En la cabeza se le veía un agujero.
Ok.
Casi como en cuadro.
Sí.
Y me quedé así pensando. Y digo, no mames, el rastrillo. O sea, como pueden ver, yo usualmente no me rasuro.
Sí.
Pero
¿tienes
a Carla?
Sí.
Carla se le ocurrió rasurarse la panocha, güey. O no sé, las piernas, las axilas. Sí, o cualquier área con pelos o cabello.
Vellosidades. Ajá.
Y entonces, le dejó el rastrillo pues, al alcance de los niños, güey. Y desafortunadamente estuvo jugando. Afortunadamente no se lastimó, no se cortó, no se sacó la sangre. Pero ajá, no sé por qué le dio la curiosidad de pasárselo por la cabeza.
O sea, a mí sabía por dónde iba.
Sabía para qué funcionaba. Pero dijo, a mí no me ha visto, güey.
No es un cepillo de dientes, por lo menos.
Sí, o sea, no se sí. Pasó por la encía.
Ajá.
Y sí, güey, me asomé y al lado de la tina estaba ahí el rastrillo ya en el piso del baño con un mechoncito de pelos.
Ajá.
Y dije, no mames, güey, ¿qué te acabas de hacer? Ahora, y eso fue en la noche. Ahorita no te podemos llevar a la estética. Eso sí fue de emergencia, güey.
Ya.
Afortunadamente, pues, como lo mencioné antes, tengo una máquina de rasurar eléctrica en la casa. Dije, ok, te voy a tener que pasar la máquina, pero el problema es de que no te la puedo pasar ni siquiera del 1, te la tengo que pasar del 0 y ya va a ser todo parejo, güey, del 0, porque donde se hizo la tusada fue justo arriba, güey. Si se lo hubiera hecho por un lado como los míos,
lo disimulabas pues de alguna forma.
A los lados le pasaba el 0 y arriba a lo mejor le pasaba el 2, por ejemplo, o el 3.
Ajá.
Pero no, güey, se lo puso arriba, güey, el agujero. Tenía dos agujeros. A lo mejor, si no me da hueva, pongo foto por aquí.
Bueno, ya, ahorita nos cuentas la solución, pero a lo mejor consideraste quizá peinarlo de alguna forma. Que le taparan, ¿no? No sé.
Hacer un mapa, ¿no? De este. De la de serie esta
break, de Prison Break. Para salir del kinder, güey. Así que llegara haciendo cosplay de. Estaría cagado. Ajá. Bueno, ¿y luego qué pasó?
Pues ya cuando lo terminé de bañar, y o sea, pues no lo regañé, nomás le pregunté qué pedo, por qué había hecho eso, y su respuesta fue no sé. Y le daba risa.
Es válida.
Y cuando lo terminé de bañar, lo cambié, le dije, Alan, necesito pasarte la máquina, cortarte el cabello porque no puedes ir así a la escuela. Me van a regañar a mí, ni siquiera te van a regañar a ti, güey. Me van a regañar sí. A mí, tus maestras. Y me decía, pero es que yo no quiero. Y le dije, ok, mira, vamos a hacer esto. Vamos a esperar a que llegue tu mamá. Ella llega a las 10, güey. Normalmente, yo lo duermo antes de que Carla llegue, como a las 9:40 ya está dormido, normalmente, pero pues hay ocasiones en que le doy chance de que juegue un poco más, o hay veces que de plano él no se quiere dormir, está inquieto o muy activo y pues él me dice que no, normalmente no lo obligo, normalmente, pero ya depende, ¿no? Y le dije, ok, vamos a esperar a que llegue mamá y platicas con ella y a ver qué dice ella, ¿no? Y ya llegó, se cagó de risa. Y dijo, no, sí, hay que pasarle la máquina. Y le dije, ya ves, te tenemos que cortar el cabello. Pero no quería, güey.
Llegaron a una votación, ¿no? Sí, votemos. Y nah. Tú y Carla, sí.
No. Democracy. Y la solución que llegué, le dije, mira, vamos a hacer un trato. Tú me cortas un pedazo de pelo y después yo te corto un pedazo de pelo a ti y nos vamos uno y uno. Okay. ¿Qué te parece? Y ya fue que dijo, sí, está bien. Y yo le di la máquina para que me cortara a mí primero. O sea, su turno fue primero. Y ya, le pasó. Y luego yo aproveché, pues yo así le daba desde atrás sí. Hasta adelante. Porque yo sabía que en cualquier momento se iba a desesperar o iba a entrar en negación o lo que sea. Sí. Y ya no iba a querer. Entonces, como que él me hacía un pedacito y yo le hacía todo lo que podía. Y sí, o sea, llegó un punto en el que dijo, ya no quiero, déjame. Alcancé al 98% cortárselo bien, nomás como que le quedó aquí poquito en un pedacito alrededor de la oreja y otro poquito por acá. Pero dije, bueno, ya está casi bien. Y ya al día siguiente, cuando se despertó, con unas tijeras muy, muy, muy chiquitas, le fui pasando los que quedaron así como larguitos a los lados y ya. Ya quedó casi completamente bien. Y por eso es de que estoy así. Y esto tiene hace ya 4 días, ¿eh? Fue el jueves en la noche. Todavía si hubiera sido el viernes, güey, en la tarde.
Pues sí.
Teníamos sábado, domingo para solucionarlo sin problemas. Pero se le ocurre el jueves en la noche. Todavía cuando tiene clases al día siguiente.
Sí, ya.
Y hoy es que... ¿Lunes?
Sí, hoy estamos grabando el lunes 11 okay. De septiembre.
Viernes, sábado, domingo, lunes, 4 días estuve así, güey, esperando para poder grabar y contar eso. Esta anécdota.
Sí, pues monetizar la tragedia en este caso. Uh-huh. Pues yo tengo una... No te había entendido de a qué te referías con estética, pero voy a tratar de ser breve. Resulta que tenía que hacer una canela. O sea, pues lo que llamaríamos un té de canela, ¿no?
¿Pero la ibas a sembrar?
No. Le iba a hacer
cuidar
un té de canela
y a cosechar.
¿Cómo que? No. Ya a partir de una ramita de canela, una varita.
Oye,
de canela.
Oye, pero... Perdón, sí. Ajá. No haces una duda y que me acaba de pasar por la cabeza, güey. O sea, la canela se cosecha.
Cosas que te pasan, mira, por la cabeza, pues, aparte de rasuradoras eléctricas.
Sí, es que justo casualmente, biólogo, tengo una rama, un tronco de canela.
Ajá, sí.
No lo pueden oler ustedes, pero es canela genuina 100% de Puebla.
Supongamos que estamos en el futuro, nos están escuchando en el futuro, donde una inteligencia artificial...
Y nos los están oliendo.
Procesa de manera dinámica, frame por frame, todo este contenido. Detecta uh-huh. Que hay una ramita de canela y que tú dijiste que ojalá lo pudieran oler. Y ya hay un sistema de olfato artificial que está generando pues un olor a canela que hackers que atacan mediante pues ataques distribuidos pueden hacer que pues huelan a lo que quieren oler, ¿no? Peligroso.
Sí, son árboles. La canela es un árbol y lo que hacen para obtener el producto, las ramitas esas que ustedes piden en la tienda, no la molida, sino la que ya es así como ajá. Algo enrollado. La corteza es este pedazo que se ve aquí que sí. Le falta. La corteza se le quita, se le retira a la rama, se deja secar y por la misma acción de la deshidratación se comienza a comprimir y se enrolla.
O sea, básicamente es un chicharrón vegano.
No, porque no está frita.
Bueno, ok.
Pero sí es un chicharrón en el sentido de que es la piel de algo.
Ajá, y que ya no está humedecida.
Está deshidratada.
Ya sea por secado o por... ¿Frites? ¿O cómo se conjuga? ¿Quién sabe?
Sí, la confituda... ¿Cómo se diría? Confituraduría.
Para que quede confitado, pero confitado sería como dulce, ¿no?
No sé.
Bueno, no sabemos.
Y eso se le llama también cosechar. Es mi pregunta, güey.
Sí, según
cuando destecatas una corteza, dices que estás cosechando algo.
Pues estás cosechando la corteza, ¿sí? Me parece apropiado el término.
Sí, porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los tapones del vino. Corchos.
También se cosechan los corchos.
Porque eso también es corteza de un árbol, el árbol de corcho.
Uh-huh. Pues sí.
Y esas madres las dejan crecer como 150 años, un árbol, para que comience su primera producción de corteza.
Sí, básicamente la gente que es rica gracias a la venta de corchos es puro old money, que le llaman. ¿Habías oído hablando en cuestiones de estética de ese estilo de vestimenta? El old de viejo money. O sea, si googlearas así, no te estoy diciendo que lo hagas, te lo voy a describir. Si pones old money style, básicamente habla como de un estilo de vestimenta, digámoslo así, elegante, pero sin que se note. Y no, por notar me refiero a que no te aparezcan marcas, logos. O sea, si tienes así un estampado de Gucci, no sería old money, ¿no? No digo que Gucci sea eso, pero ese tipo de marcas de renombre tienen líneas específicas donde son de altísima calidad, pero pues pareciera ropa no mala o de mala calidad, solamente ordinaria, ¿no? Por ejemplo, no uh-huh. sé, si ves a el CEO de una compañía, no estoy diciendo que sea old money, porque normalmente, bueno, la familia de Zuckerberg, por ejemplo, quien estoy pensando, pues tendrá billetes, ¿no? Pero a pesar de que parecería una playerita así de la marca genérica X, pues son hasta de diseñador y a la talla y todo, ¿no?
Como la playera lisa blanca de el chef del oso.
No he tenido el gusto, sé a qué te refieres, no he tenido el gusto de verla, pero yo me imagino que sí, ¿no? O sea, a eso se refiere lo de old money, y ojalá quisiera recordar más bien por qué estaba mencionando eso. Pero bueno, ya lo mencioné.
Ah, te interrumpí con lo de la cosecha de canela, güey.
Ah, sí, bueno.
Te ibas a contar otra anécdota que estás haciendo canela, un té.
Ajá. Bueno, le estaba preparando un té a alguien, ¿no? Y yo nunca había hecho un té de canela, entonces yo no tenía... Sabía que había tés de canela de bolsita. O sea, uh-huh. calientas agua y le pones una bolsita, ¿no? Uh-huh. Pero estaba utilizando varitas de canela. Uh-huh. Y haz de cuenta que la preparé y luego cosas pasaron que la tuve que recalentar, ¿no? Y ya cuando lo serví, el té de canela estaba rojo, 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 que parecía así como vino rosado.
Sí, sí, sí. Sí.
Y se sorprendió demasiado y así como...
Porque dijo que normalmente eso no le pasaba, pero que a su mamá siempre le salía así.
Bueno, no específicamente a su mamá, pero que sí, alguien sí sabía hacerlo y resulta que es bien difícil, se supone, ¿verdad? Hacer que el té de canela salga rojo, por lo cual era como de what the fuck, ¿cómo es posible que a mí me haya salido a la primera, no?
Y luego no, te salió la primera porque lo recalentaste, fue la segunda.
Eso es lo que expliqué y traté de... pensar como raciones bioquímicas por las cuales eso hubiera ocurrido, ¿no?
Sí.
Intenté replicarlo y no me salió. No una, dos, ni tres. O sea, un chingo de veces. Porque eso también fue ya hace varios días. y todavía vi tutoriales y todo. Y haz de cuenta que la receta en general, a grandes rasgos, habla de hervir el agua, poner la varita de canela, dejar de estar sometiendo calor, ponerle agua a temperatura ambiente para que haga un shock térmico.
¡Qué mamadas!
Y volver a calentar.
Ajá.
Y este, y pues
que ya me ves trabado.
¿Ya te veo qué?
Nada, este, friseado. Pero, o sea, sí te escuché completamente, güey. Sí. Se me hace demasiada mamada.
Yo estaba fingiendo demencia. Sí, pero se ve demasiado bonito. O sea, y en serio quiero aprender a hacer un té de canela que no parezca té de sobre, o sea, que sale color rojo.
Pero y sí, buscas... o sea, el rojo es el bueno, sí.
Claro.
Pero... O sea, ¿a ti no te daban canela roja?
Yo en general no consumía canela.
No mames, ¿por qué?
Pues simplemente no se me había ocurrido. O sea, yo tomo
no,
café.
No, o sea, tú de niño, güey. O sea, las personas adultas a tu alrededor no preparaban canela.
De hecho, no. En mi casa no hacían canela. Y si la hacían y fuera roja, no recuerdo que me haya llamado particularmente la atención. Y en este caso era muy notorio el color rojo intenso, ¿no? Así como un vino muy... No vino tinto, pero como vino rosado.
Sí.
Y este, y por eso decía que era una anécdota gastronómica y estética, ¿no? Porque pues, el sabor igual y no lo diferenciaba, pero el color sí. Y no me ha salido. Cuando me salga, ya voy a revelar este los secretos.
Ok. Y, ok. Vamos a comenzar con el episodio de hoy, güey, que vamos a hablar acerca del One Piece.
Ah, sí. Este, ¿que el One Piece es la receta del té de canela o qué será? ¿Tienes alguna hipótesis ahorita antes de que empecemos con spoiler?
No, en este momento todavía no. Y fíjate que ya, este, esa madre ya lleva como 30 años, ¿eh? Y todavía no hay algo que sea más probable que otra cosa hasta ahorita.
Pero no se ha descartado incluso algo, así que algo haya dicho. ¿Sabes qué? El tesoro no es de índole metálica.
No. Tampoco ha dicho, no es la amistad.
O sea, no ha descartado
nada.
No
es este, la aventura que se construyó hasta llegar a este punto. No se ha descartado nada, no se ha sugerido nada.
Está bien complicado. Bueno, para quien... haya estado escuchando hasta este momento y se preocupe por los spoilers, yo no puedo hablar por Suso, ¿verdad? Pero yo me comprometo a postergar la mayor cantidad de spoilers lo más posible. Un saludo a nuestras amigas las divagadoras, que son las que me han dicho como de, güey, no escucho ya el de cine porque pues yo sí quiero ver de las obras que están hablando y pues terminan haciendo spoilers, ¿no?
Pero, solo güey, te dijo Dara, güey, o sea, sí vi el episodio, solo fue Dara. Las demás ni consumen esta madre.
Pero igual les mando un saludo a las tres, güey. Nos estarán escuchando en algún momento, quizá. No lo descarto. Bueno, entonces vamos a hablar de la serie del momento.
Sí, qué complicado hiciste ese episodio, güey. Ayer lo estaba escuchando y dije, no mames, o sea, si querían como... desglosar, si querían como digerir qué es la inteligencia artificial y compartirlo para el público en general, siento que no lo lograron. No se logró, siento que no.
Bueno, en el retrogusto, vamos a ver. No lo he vuelto a escuchar, que lo viví. Y qué bueno que me das ese feedback porque... En cuestión de unos días me volvieron a invitar a supongo que a remediar el daño que hice. pero sí.
A ver, ¿el cálculo qué?
Ah, tensorial.
Tensorial. Esa, güey, ¿para qué hablan de algo que muy pocas personas llegan a tocar y que ni siquiera explican bien qué es? No mames. Mira, tú pregúntame, por ejemplo, ¿qué es un hombre pez?
A ver, Suso, cuéntame qué es un hombre pez.
Uf, en el universo de Goda, güey, el autor de One Piece, Eiichiro Goda.
Ajá.
hay diferentes razas, güey. O sea, no solo son los humanos. Ahorita solo nos quedamos con los humanos. Al menos hablando de live action, ¿verdad? Porque es de lo que vamos a hablar.
Sí. Que espero que si haces spoilers...
Ah, y que por cierto, es la primera vez que tenemos una serie dentro de el programa.
Sí, porque tenemos que capitalizar nuestra procrastinación. O no sé. No, está bien, está bien. Sí.
Dentro del universo de Eiichiro Oda, del el manga de One Piece...
El mangaka, ajá. Uh-huh.
Hay a lo pendejo de seres, güey, conscientes con los que los seres humanos interactúan y obviamente todos los demás con los seres humanos. En el live action, que abarca alrededor del 100, los primeros 100 episodios del manga, uh-huh. En el live action solo nos quedamos con 8 episodios de una hora. O sea, ¿cómo resumes, güey, 100? 100 episodios del manga, güey. En 8...
Qué bueno, pregunté y tengo entendido que el anime durará como 20 minutos por episodio, ¿no? Redondeando, uh-huh. Estamos hablando de que esos 100 episodios en realidad se corresponderían a unas 60, 70 horas, que sigue siendo mucho, y fue un factor de reducción de 10x aproximadamente, que también es un gran reto, ¿no?
Sí, sí, sí. La solución que se dio fue que eventos que ocurren por separado, o sea, sí que ocurren simultáneamente, pero que se ve primero, obviamente, en papel se ve primero que sucede uno. Y cuando termina, se dice, al mismo tiempo que pasó lo anterior, también estaba pasando esto. Y por eso en el manga salen un montón de episodios.
Ya.
Acá en simultáneo estaba pasando, por ejemplo, la batalla tanto de Arlong, que son los hombres pez.
Sí.
Ahorita desgloso más eso. Justo con la búsqueda de la marina hacia Luffy. O sea, esto que vimos ahorita de cuando... ¡Spoilers!
¿Ya va a haber spoilers?
Pues hasta el episodio 8, sí, güey, de live action.
Por eso, pero vas a hablar spoilers del episodio... Porque puede ser que haya gente que nos...
No. De más adelante del manga, no. Hasta todo lo de live action.
Ah, que igual a mí, pues, si terminas haciendo spoiler, pues yo sí. No he visto el anime, aclaro. No he leído el manga. Y por eso iba a mencionar que yo iba a aportar desde la perspectiva que a lo mejor es común a mucha gente, como un producto audiovisual hasta cierto punto independiente, ¿no? Mientras que tú, uh-huh. Sí has visto el anime y hasta donde yo recuerdo, has leído el manga, ¿no?
Sí, voy al día con el manga. El anime lo dejé, yo creo que hace unos 7 años de ver.
Ok.
Porque entonces... llegué al episodio final del anime y sí. Dije, voy a pasar al manga.
Sí, entonces a lo que eso es lo que quería decir antes de entrar ya de lleno, que vamos a irlo abordando desde dos perspectivas complementarias, ¿no? Pero ahora sí, continúa.
Ok, a ver. Vámonos por partes, güey, porque es como que me arranqué muy acelerado.
Sí, sí.
One Piece es una serie de piratas, un shonen, como se le conoce allá en las regiones niponas, que básicamente sería una serie de entretenimiento en el cual los protagonistas tienen que pelear contra el villano de turno, lo vencen, avanzan en la historia y espacialmente seguramente también. Y más adelante se encuentran con otro villano de turno. Lo vencen y así van avanzando sucesivamente mientras van adquiriendo habilidades. O se van fortaleciendo para poder sortear obstáculos o villanos más adelante.
Ejemplos notables siendo Dragon Ball, Naruto. Uh-huh. Y supondría que también Demon Slayer. Que se me olvidó el nombre en japonés. Kimetsu no Yaiba.
Sí. Ok. Esos serían ejemplos de
shonen.
Sí. One Piece entraría dentro de este género. Solo que muchas veces lo que ocurre con los shonen es de que tienen pensado el manga hasta cierto punto y... el primer villano o el segundo villano, digamos que son como lo que se tenía preparado para que fuera el final. Pero el manga se popularizó y pegó y arrasó en ventas que le dijeron, oye, nos conviene que sigas sacando más episodios. Ejemplos, porque la gente lo está pidiendo mucho.
Ejemplos notables cuando matan a Goku y se suponía que Gohan iba a tomar el manto de, pues, del guerrero Saiyajin, ¿no? Pero pues el dinerito manda y bueno, continuemos en esa lógica.
Uh-huh. Sí. Entonces, One Piece no fue el caso así, güey. En un principio no se tenía exactamente, o sea, ya concreto cuál iba a ser el final. Sabían más o menos el rumbo que le querían dar hacia el final, pero no lo tenían ya puntualizado. Pero pasó exactamente lo mismo. A la gente le empezó a gustar este producto, lo solicitaron más. Entonces le dijeron, güey, pues tienes que hacer más todavía porque...
Échale más agua a los frijoles, ¿no?
La gente lo está solicitando mucho, entonces se traduce en dinero tanto para ti como para nosotros, revista que publica este producto de entretenimiento.
Ajá.
Y entonces ya fue cuando, ya, al poder monetizar y a poder darle este dinero para poder capitalizar su producto, lo que hizo fue... Ok, ya sé que tengo el dinero suficiente como para desarrollar, inventarme el tiempo que yo quiera... Uh-huh. Ok, vamos a ver cuál es el final que yo quiero. Y el güey de Oda, pues sí, ya lo tiene en su cabeza desde hace décadas. ¿Cuál va a ser el pinche final? Pero imagínate, dijo, antes de llegar ahí, quiero que pasen todas estas cosas, güey.
Como paréntesis, imagínate, así Ichiro Oda en una fiesta, en ese meme del que está en la esquina pensando. Oh, ellos no saben que soy el único que sabe el final de One Piece.
No. Sí hay alguien. Debe de haber unas...
El backup, ¿no?
Debe de haber unas 5 personas que saben eso. Entre ellos seguramente un niño que tenía cáncer probablemente y ya le contaron, ¿no? ¿Qué pedo?
Sí. Ahora solo él y San Pedro saben, ¿no?
Sí. Y su mano derecha, a lo mejor su esposa, a lo mejor no sé, alguien de la revista, güey.
Dirías, perdón, que es uno de los secretos del anime mejor... Bueno, del manga... ¿Mejor guardados hasta el momento o tienes como en tu mente algo equiparable? Yo pondría al final de Berserk, pero pues se murió y solamente...
Pero es que ese no era un... Bueno.
¿Es un manga?
Sí. No iba a decir que no era un manga, iba a decir que no era un secreto, pero... Pero...
Se sabe, o sea, se le dijo a alguien más, no me acuerdo a quién, de su equipo, cuál era... O sea, había como maquetado cuál tendría que ser el final. Pero me refiero que el mangaka murió antes de que lo dibujara, ¿no? Y que, pues, a lo mejor, si bien nos va, esperemos, pues, al 95% de fiabilidad con respecto a lo que iba a pasar. Pero bueno, vivimos en este universo donde perdimos al mangaka de Berserker o Berserk.
¿De tu top 3 de mangas favoritos?
Pues yo solo he consumido el anime.
Bueno, ¿de tu manga, top 3 de animes favoritos?
Uf, está difícil porque yo tendría que compararlo con, pues, otros animes que consumí antes de que supieran que eran animes, ¿no? Como Dragon
Pero
Ball.
Pero ya lo sabes, o sea, pues nada más pásalos y ya.
Sí. Pues no lo pondría en el top 3, no. O sea, pero sé que en términos generales, no personalmente, sí pudiera estar en un top 3 a nivel del hype que ha generado. Y yo pondría a One Piece, ¿no? En ese top. Pero pues no me atrevo todavía a ponerlo en algún lugar. Porque bueno, tú sabes más del tema que yo. Así que yo te sigo escuchando y haré preguntas pertinentes.
Bueno, entonces ya el Oda ya cuando dijo tengo dinero para prolongar este pedo y sacar más material que yo quiera durante el tiempo que sea necesario. Vamos a desarrollarlo chido, güey. Ajá. Uh-huh. Y son chido y no mamadas, güey. Entonces, me parece como que desde el 89, 88, algo así, fue que se comenzó a publicar este pedo. Este es más viejo que nosotros, este desmadre. Sí. Y, pues ya pasó por el manga, después pasó por el anime. Y ya habían estado en conversaciones para hacer un anime... Netflix particularmente ya llevaba un par de añitos ahí platicando con Oda y con otras personas para hacer este de desmadre, pero justo por malas experiencias como consumidor de adaptaciones de manga / anime al live action, por ejemplo el caso de Ghost in the Shell, Por ejemplo, el caso de Death Note. Uh-huh. Y por ejemplo, la película de Dragon Ball. Y la película de
Caballeros
Avatar, la leyenda de Aang. Culerísima. Como que
no
decía...
No toleré ni el tráiler.
Uh-huh. Ay, como que sí está complicado, ¿no? Hasta ahorita no hay una adaptación buena, chingona. De manga / anime a live action. Hasta ahorita. Entonces, pues... Tuvieron que darse varias vueltecitas desde Netflix, Norteamérica a Japón para platicar en persona con este güey. Que por cierto, como dato cultural, a Oda no le gusta dar el rostro. O sea, regalarlo ni mostrar su rostro en público.
Ni tirarlo,
güey.
¿No?
Desde... Sí, no le gusta tirar rostro.
No. Pero, perdón, pregunta. Públicamente sí se sabe cómo es el rostro de...
Se sabe cómo era hace 20 años.
Ah, ya. O sea,
sí lo llegó a hacer.
Como los miembros de Daft Punk, pues.
Sí.
Órale, órale.
Sí. O sea, las fotos que te vas a encontrar, si lo googleas ahorita, vas a encontrar... Lo que veas ya. Son de hace más de 15 años, güey, las fotos.
Ya, pudo haberse hasta cambiado el rostro con cirugía plástica y ni sabríamos.
Pudo haber muerto, güey. Ya. Haber hecho cambio con el mangaka de Berserk.
Ajá.
Y no sabríamos en este momento.
Que, ajá, ok.
Nosotros nada más tenemos fe que sigue siendo la misma persona.
Ya, qué interesante.
Pero pues por lo menos el sentido del humor y las relaciones de...
Calidad,
de los personajes y el ecosistema de todo el manga, se siente que sigue siendo el mismo. Okay. No se siente como que hubiera un cambio.
Ni remotamente sugerido la posibilidad de que Oda... Oda sí que se haya muerto, ¿no?
Sí, no. Sí. Y, pues ya, cuando lo convencieron, dentro de las condiciones para que accediera a realizar esta serie, fue que ese güey iba a estar personalmente supervisando la obra, güey. No era nada más que les diera el visto bueno de, sí, yo les doy mi autorización, sino que iba a estar ahí, güey, viendo.
Ya.
No, esta madre no me gustó cómo quedó. No, esta madre está demasiado de esta cosa. Cámbiale.
Sí,
muévele.
Como supervisor.
Se
de
involucró
de
tanto que incluso terminó siendo productor. No el único productor, sino, o sea, socio de la serie. Okay. Le metió dinero, güey, para poder, pues, estar
opinando.
Haciendo modificaciones y sin que nadie le dijera. Cosas.
Ok.
Entonces, por eso yo como persona que ya había consumido este producto antes, sí le doy la palomita de que está muy bien hecho o hicieron muchos cambios para poder acortarlo y que no durara 50 episodios la primera temporada. Pero me parece que esos cambios que hicieron en el ritmo para una persona que no ha consumido One Piece... no hay ningún problema. Para alguien que ya lo consume va a decir, ah, está diferente, pero el resultado al final como que todo termina siendo lo mismo, tanto en el manga como en la serie. Entonces está bien, porque por ejemplo, ¿viste la pelea que tuvo Mihawk con un güey? Ah, que por cierto, eso me gustó mucho, güey. Cómo aparecen las recompensas en el manga es un desmadre, ¿eh? Cuando aparecen las recompensas de piratas, así que ya llevaban, no sé, que salieron en el 2015 la primera vez su aparición. Ajá. En el manga y que hasta el 2020 salió cuál era su recompensa, que digamos las recompensas.
Es como en la medida de poder de...
No, es que justo no, güey.
Ah, okay.
O sea,
yo lo estoy diciendo.
Te da un aproximado, pero en realidad no te dice qué tan poderoso es.
Ah, por eso estoy aclarando que yo como no consumidor del manga, yo lo percibí como el nivel de poder de Dragon Ball. Que
sí,
es una
al
medida.
Al principio sí podría haber funcionado así.
Como en Dragon Ball.
Pero después pues ya aparecieron power-ups nuevos. No sí. sé si quieras que te dé algunos spoilers o cosas.
De hecho... O sea, si crees que hablar del haki me va a hacer spoiler, ya me lo hicieron hasta ese momento. O sea, solamente sé como spoiler que las frutas del diablo no es lo único que hay en ese
No
universo.
Es lo que importa.
Bueno, hasta ahí ese no es... Esos spoilers me los hice yo solo a propósito porque yo iba preguntando así como de, oye, ¿y esto por qué? O sea, sí quiero saber, o sea, no me importa mucho esperarme a la respuesta. Uh-huh. Sí. Pero si tú lo consideras relevante aquí para mencionar, pues adelante, no pasa nada.
No es relevante, pero puedo dar generalidades. Aquí lo que les da los poderes a ciertas personas es que consumen una fruta que les da habilidades, ¿verdad? Se les conoce como las frutas del diablo, se les conoce como las Akuma no Mi en el idioma original, o si eres español, le debes de conocer como las nueces de Belcebú.
Ok.
El que tú prefieras.
No puede ser, está bien.
Está chido, güey, se me hace pegajoso. Las sí. nueces de Belcebú. Okay. Y hay tres tipos de frutas. No los voy a poner a hacer bolas, ni es un piedra, papel o tijera como tipo fuego, tipo agua o tipo hierba. No funciona así, sino que simplemente son habilidades. A lo mejor una fruta te da como poderes de intangibilidad con un elemento. Mm-hmm. Digamos, por ejemplo, el hielo.
Ok.
Tú te puedes convertir tu cuerpo en hielo y puedes otras cosas congelarlas.
Ya.
Y pues a lo mejor si alguien te ataca y te da una patada en la mano, tú te vuelves de hielo, tu brazo. Obviamente pues, se va a romper si tiene la suficiente fuerza, pero te vuelve a aparecer.
Hasta ahorita digamos, corrígeme si me equivoco, podríamos pensar las frutas del diablo nada más como el mecanismo como en el que te vuelves mutante. No lo digo en plan que esté vinculado con el genoma de los personajes, que igual y sí, sino en el sentido de que, pues en principio pueden tener cualquier poder y un poder específico, sus ventajas y desventajas, ¿no? Y no hay un
mecanismo. Sí, asociados con ese poder.
Ajá. O sea, no hay una restricción conocida de no te va a dar poderes de este tipo o así, ¿no? O sea,
hay una restricción con una fruta muy peculiar.
Ah, porque hasta ahorita me suena a los X-Men. Como de, ¿sabes?
Más o menos.
La fruta te activa el gen mutante y...
Uh-huh. Hay otra... Bueno, esa te dije que es como que te hace intangible hasta cierto punto porque te da como las habilidades en tu cuerpo de ese elemento. Por ejemplo, el hermano de Luffy tiene una fruta que lo convierte en fuego. Entonces una bala atraviesa el fuego.
No le hace daño. Nada más para aclarar, eso no aparece en el live action, ¿verdad? ¿O me perdí de algo?
No, hasta aquí no sale en el live action.
Pero bueno, ok, estás dando ese ejemplo.
Uh-huh. Pero si se confirma una segunda temporada, ya debería de aparecer en la segunda temporada.
Ok, pero ¿no crees que lo vayan a cortar? O sea, si ¿sí es relevante el personaje como...
Sí, es muy relevante. Mira.
O sea, es como si el live action de Dragon Ball no van a quitar a Raditz. Que bueno, es un motor de la historia.
Mira. Es un evento canónico que le tiene que pasar a Luffy.
Ok, está bien.
Ace. Es un evento canónico que tiene que sí o sí suceder.
No, está bien.
O bueno, lo pueden sustituir con otro personaje, pero algo que pasa con su hermano es importante para Luffy. Y pues así, esas que te digo, te vuelven como intangible con las propiedades del elemento. Hay otras que también te dan las propiedades de otro elemento, pero no te hacen intangible. Digamos, hasta ahorita, por ejemplo, la de Luffy, ¿no? Que te da propiedades de goma, que te puedes estirar o comprimir. Ajá. O expandir, porque la goma se puede comprimir y expandir, ¿no? Y estirar.
Sí.
Más adelante, uno de sus ataques tiene que ver con que comprime, pues a lo mejor, dentro de sí mismo el brazo. Sí. Y lo expande muy rápido.
Ajá, ok.
Que es un ataque como de, no sé, un cañonazo de aire, de presión.
Ok.
Y hay otras frutas que te dan la habilidad de adquirir habilidades bestiales, de animales.
Hasta aquí sigue pareciendo a X-Men. No es queja. Nomás lo quiero paralelizar con algo que esté familiarizada.
Solo que hay ciertas habilidades que son más fuertes que otras. Por ejemplo, no es lo mismo que tengas la habilidad de convertirte en un perro.
Ajá.
A que tengas la habilidad de convertirte en Canserbero, el perro. Hay frutas de tipo, se llaman Zoan, que las que te dan propiedades de animales, que te hacen como habilidades mitológicas, le dicen. ¿Y a esto, lo mejor de perdón, algún animal en la mitología de alguna cultura?
Ok. ¿Pero esto tiene que ver o está relacionado con estas especies de tipo humanos? ¿O al mismo tiempo existen especies de tipo
sí,
humano?
Sí, pero aquí para la serie no es importante, güey. Okay. Pero para el manga sí, más eso, adelante.
Dejemos
porque
que
hay unas entidades antropomórficas, mitológicas. Y después te revelan que tal persona se comió una fruta de tal entidad mitológica de tipo humano. Humanoide.
Ok. Hasta hoy me suena un poco como Attack on Titan, pero...
digamos como un tipo de semidios, ¿no?
Ajá, sí, sí, sí. Sí, ya como...
okay. Porque los humanos pues también son animales, entonces... claro. Como los Pokémon, eso está interesante.
Los humanos también son Pokémon, ¿no?
Sí. Pero bueno, o sea, esto nada más es para resumir las habilidades que se pueden adquirir.
Hasta
se vieron
ahorita.
muy pocas habilidades, güey. En comparación con el manga, en la serie. Porque básicamente solo vimos la de Luffy. Vimos la de Baggy, que es el payaso que puede dividir su cuerpo.
Uh-huh.
Vimos la de... pues, ¿cuál otra, güey?
¿Hacía habilidad de ese tipo? Pues no sé si Arlong o Arlong.
No, es que Arlong es un hombre pez. Ahora, retomando lo del inicio... mencioné que hay un montón de razas por todo el mundo, güey. Solo hemos visto un 5% de lo que la lleva biosfera. El manga. De lo que lleva el manga en cuanto al mapa, a la geografía, a la estadística nacional.
O sea, esa idea de que el océano está dividido, o el mundo está dividido en 4 océanos.
En cuadrantes.
Y que ahorita la primera temporada de One Piece sugiere.
Estamos como en el primer cuarto.
Del
primer cuadrante.
Pero eso todavía no se maneja, ¿no? O sea, hasta ahorita te sugiere como espectador.
Aquí solo te han dicho, hay mucho más allá de este pedacito que tú conoces.
Ok.
Y sabemos que lo dividen de esta forma. Uh-huh. Nada más. Que hasta ahorita creo que está en el Mar del Este, ¿no? Me parece.
El East Blue. Uh-huh. Uh-huh. Sí. O sea, exactamente. Tirándole para también hacer paralelismos muy a la Game of Thrones. Que hay un territorio conocido... y hay una barrera, en este caso el norte, más al norte, que no saben, ¿no? Es como de, podría ser igual o más grande que lo que conocemos. Uh-huh. Pero hasta ahorita sabemos que lo conocido se divide en estos reinos y ya. Digámoslo así, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor de 100 razas, por decir un número ahorita rápido, solo hemos visto 2, güey. Los humanos y los hombres pez.
Ya. Como en
los
su
hombres
momento...
pez, digamos que es una raza sirénica, tritónica.
Ándale.
Porque tienen su propia isla o su propio reino, pero está sumergido, o sea, es debajo del agua, ¿no? Son hombres pez.
Uh-huh.
Sí, sí, sí. Y está también este estereotipo más clásico de mitad pez, mitad humano, o sea, cola. Cola de pez, como sirenas.
La sirena. Uh-huh.
Ajá. Sí están ese tipo de hombres pez o mujeres pez. Y están estos otros que son más humanoides con piernas.
Ya. Ok.
Y más adelante, pues te explican por qué Arlong es como el desmadre que es, ¿no? Así como el malvado, como que su justificación de por qué hizo el desvergue que hizo. Pero eso lo van a ver más adelante. Básicamente en estos 8 episodios de la serie se abarcaron los primeros 100 episodios del manga. Las recompensas no son la escala de poder de los piratas. Te dan un aproximado, más o menos para que sepas, cómo los considera de peligrosos. Es más eso, güey, qué tan peligrosos son para la marina y no qué tan fuertes.
Uh-huh. Sí.
Porque alguien poco poderoso a lo mejor ha destruido muchas aldeas o ha matado muchas personas. Y por eso su recompensa es más alta, güey. Porque ha ocasionado más problemas que a lo mejor alguien que es muy poderoso, pero nunca busca conflicto.
Uh-huh, uh-huh. Tiene sentido para mí.
Por eso no es exactamente como la escala de poder.
Muy
pero
bien.
Siempre es un hito, güey, cuando aparece una pinche recompensa en el manga que ya teníamos así años o meses esperando. Ok, sabemos que este güey, pues...
Es buscado.
Es muy cabrón, ¿no?
Ah, ya. Yeah.
Pero... No hemos visto que pelee, entonces necesitamos por lo menos saber su recompensa para saber, comparándolo con otras, más o menos por dónde lo tiene la Marina.
Para crear ciertas expectativas, ¿no?
Ajá, y de pronto así aparece el cartel de recompensa y dices, ah, no mames, güey, está en el top 10 hasta ahorita de los más poderosos o cosas así. En la serie me gustó mucho cómo mostraban los carteles de recompensa. Porque en la serie es más así como que en el periódico, de pronto alguien está leyendo, mueve la página y aparece la foto de se busca vivo o muerto Luffy, por ejemplo, el sombrero de paja, o Arlong, o el que tú quieras, y tiene su numerito. Pero acá en la serie era como romper la cuarta pared, porque como que, ajá, era una transición, porque pasaba, se quedaba justo hasta adelante. Hacía un slow motion, se movía despacito, alcanzabas a ver la imagen, alcanzabas a ver el número, y de pronto pasaba algo, güey. Alguien, bueno, pasaba esto que yo me voy a encargar de hacer en postproducción.
Ok, ok.
¿Puedo ayudar con otra cosa?
Ah, cabrón. No.
Que no es esto que estás haciendo, sino lo siguiente.
No. Ajá. Mira, hacían esto.
Sí.
Que quizá... O hacían esto.
Bueno, en términos técnicos, quizá podríamos decir que es diegético, ¿no? Que está dentro del mismo universo. Tangible sí. Para los personajes. A la
me gustó muchísimo, güey, cómo hicieron ese desmadre, güey. Porque los mismos protagonistas de las recompensas eran quienes se encargaban de quitar de enfrente la recompensa.
Sí.
Entonces
sí,
tú veías el papelito de Se Busca y decías, ah, ok. Este güey es cabrón. Y de pronto veías una mano que estaba jalando el cartel y aparecía el güey de la recompensa.
Sí.
Estaba muy cabrón. Me gustó muchísimo, güey. Me gustó muchísimo. En el anime no ocurre así.
Pues mira, yo lo que puedo contribuir de lo que ya has mencionado es que como fue la primera vez que realmente experimenté la historia, ya había visto resúmenes o así, pero pues de una obra incompleta todavía, ¿no? Entonces, pues... No era esa mi referencia. Lo que más me pareció interesante fue el diseño de los personajes en el sentido, no necesariamente, pero sí, no necesariamente de su estética, ¿no? Sino de cómo aparentemente tienen un conflicto interno irresoluble hasta cierto punto, que pues eso determina pues su desarrollo de personaje, ¿no? Por ejemplo, digo, eso ya es sabido desde el primer episodio y por todo el mundo que conoce One Piece. Pues a mí me sigue pareciendo una genialidad que digas cómo es posible que alguien que necesita navegar por todos los mares no pueda nadar, ¿no?
Sí, o sea, exactamente, güey. O sea, no te hace nada más poderoso de a gratis comiéndote una nuez de Belcebú, sino que por haber obtenido ese power up, vas a tener también un nerfeo, el cual es de que no vas a poder desplazarte en el agua de mar.
Sí, sí, sí.
O sea, no puedes nadar. Literalmente en el manga se maneja de que te conviertes en un ancla.
Ok. Entonces, aparte de que tiene una coherencia narrativa dentro de ese universo, o sea, desde el mero desarrollo de personaje, pudiera yo hasta haber pensado que Ichiro Oda al inicio dijo, oye... ¿Cuál sería el colmo de un pirata, no? O sea, supongamos que quería pues, hacer una historia de piratas y todavía no tuviera el concepto de One Piece, ¿no? Y pudiera haber dicho, ah, pues que no pueda nadar, ¿no? Y si no puede nadar, pues ¿qué tipo de habilidad tendría que tener para pues, justificar más o menos? O sea, vería como un poco el tren de ideas de cómo llegar a un personaje como Luffy, ¿no? Pero no se queda ahí, ¿no? Porque de repente, como presentan a Zoro, ¿no? Que no, a lo mejor no los estaré diciendo en orden, pero pues se ve así como el tipo de personalidad que tiene, así como muy de pocos amigos y no sé qué, y que te pongan así como los flashbacks como de güey, o sea, no voy a decirte que lo veía venir, pero para mí es súper memorable que independientemente de haber conocido la obra o no, que sea un espadachín de no solo dos espadas, sino que tenía una espada en la boca, ¿no? O sea, desde ahí es como de güey, o sea, yo no puedo pensar en otro, o sea, personajes con espadas hay un chingo, ¿no? Y hasta láser y todo. Cuando fue todo un hito de los Jedi que salían con dos y así, ¿no? O los Sith. Entonces que salga un cabrón con una espada en la boca y que desde el, no sé, supongo que en el manga también se ve, pero en el live action que tiene un diseño diferente, ya te están presentando la posibilidad de que hay una razón específica, más que por mamonear o por lo que sea, de que cargue una espada porque pudieras pensar que es pues complicado o hasta pues contraproducente, ¿no? Entonces el hecho de que te refleje así como este personaje con el que van a tener esta dualidad con respecto a la cual crecer y que te explican que pues pierde a este personaje es como de güey, o sea, ¿cómo puede? O sea, construyes ese personaje de cómo si tienes esta meta del mutuo crecimiento hasta ser el mejor espadachín del mundo, que hace esa promesa, ¿no? Como de no lo dicen así, ¿no? Pero es como de güey, o sea, o lo voy a hacer yo con estas dos espadas o tú a través de la que voy a cargar simbolizando pues tu esencia, ¿no? O sea, para mí se me volvió como de what the fuck, o sea, está sí, todos muy genial.
Los personajes principales o secundarios e incluso terciarios, güey. Muchas veces de pronto traen una ropa con un dibujo o con una palabra que ya te está haciendo spoiler para cosas que van a pasar 100 episodios después, hablando del manga. Y tú dices, es una pendejada, güey, pero siempre hay un detrás del por qué. Y es de las cosas que me gustan mucho de la obra de Oda, que sí le pone mucho atención a los detalles de por qué los personajes utilizan o hablan o se ríen de tal forma o usan o tienen tal muletilla sí. O cosas, güey. Cualquier cosa. De pronto tú dices, ¿por qué Sanji siempre se está tapando un ojo? Y 800 episodios después te dicen,
ok, ese digamos,
por esto
no
se tapaba el ojo.
Pero, por ejemplo, regresando al personaje de Sanji, que es el, diría, el último de hasta ahora conocido crew, porque estoy al tanto de que habrá más en el futuro. No es que lo digan, y yo recuerdo que no lo dicen, pero hasta cierto punto, y no diciendo que es evidente, es como de güey, claro, o sea, es alguien que cocina y si va a pelear, no va a poner en riesgo sus manos. O sea, es como de tiene todo el sentido del mundo que su ataque esté basado. Y insisto, no te lo dicen, no te tratan como estúpido siendo la audiencia. Y no pretendo tratar a la nuestra explicando esto, solamente me parece importantísimo cómo desde el diseño del personaje dices, güey, claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, estoy al tanto de que la historia de Sanji es más trágica de lo que alcanzaron a abordar en su episodio.
Es que a Sanji le dieron dos flashbacks, güey, de su pasado.
¿En la
tú
serie?
Tú acabas de ver el primero. Sí, tú acabas de ver el primero. Sí. En la serie se vio el primer flashback.
Sí.
Pero, por ejemplo, o sea, en la serie solo se dijo que Sanji trabajaba en un barco como aprendiz de cocinero. Llegaron unos piratas y en ese momento una ola volteó el barco y se quedaron náufragos. Sanji, el capitán de esos piratas en una isla desierta sin poder conseguir alimento más que lo que agarraron del barco en una bolsa.
Pero pues, si me permites ese paréntesis nada más del siguiendo lo de los personajes y ahorita continúas. A eso me refería con que es como decir como de bueno, voy a diseñar un personaje que es cocinero. Es como de güey, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un cocinero? Es como no poder comer, güey. O sea, desde ese momento, o sea, suena exageración, güey, pero yo sí estaba lagrimeando así como de no mames, o sea, todavía no sabía las implicaciones de
¿sabes
eso.
¿Sabes qué es peor, güey?
¿Qué? Bueno, sé que...
Que hagas de comer para tres personas y te dejen la pinche comida ahí en la mesa, güey, que porque no les gusta el pinche cilantro, güey.
Ah, sí. Eso también me dio curiosidad de por qué consideran cocinar con... Sí, era... Sí, no, era...
No, no, Sanji regañaba orégano. A Seth porque le ponía orégano.
Ajá. Que el orégano es de salvajes. Yo no sabía eso. Supongo que soy un salvaje.
No, si le pones mucho. Porque a Seth le gustaba mucho.
Ok. Sí, no estoy diciendo... Es que eso los enriquece todavía más, güey. O sea, no son personajes unidimensionales, ¿no? Pero estoy poniendo ese como ejemplo que desde un inicio dije, claro, o sea... No, tampoco no te voy a decir, ah, se veía venir que una de las bolsas no tenía comida. Eso más o menos dije, yo creo que no. Pero, güey, o sea, yo no sabía el sacrificio que hacía Seth para
mantener... ¿Viste lo de la pata de palo?
No, o sea... En ese momento es cuando dices... O sea, fíjate, solo estoy hablando del diseño de los personajes como personajes, ¿no? Podría estar atacando este o sea, esta obra desde diferentes ángulos, pero... digo, nunca he tenido dudas de que es la grandísima obra, ¿no? Solamente que había postergado comenzar y ya... O sea, con este live action en puerta ya fue como... Güey, ya no lo puedes postergar. Uh-huh. Tienes que irte de lleno, ¿no? A ver esta historia. Y pues si quieres continúa, perdón que te interrumpí, porque yo iba a quería hablar del diseño de los demás personajes, pero no.
Ok, deja, termino lo del segundo flashback y ahorita pasamos a otro personaje. Uh-huh. Y nos vamos de adelante para... No, de atrás para adelante. Comenzamos con Sanji.
Sí, pues sí.
Y luego pasamos a Usopp. Ese primer flashback, güey. De por qué Sanji trabaja con Seth o en el Barati, ¿no? Con las demás personas. Ya se vio. Pero en ese primer flashback, tú viste que dijera, ah, él es mi papá, ella es mi mamá,
no.
Esta es mi familia, son mis tutores. O sea, ahí no se vio nada, güey. No, solo sea... yo era aprendiz en un barco.
Sí, yo pregunté.
Y después te dan ese segundo flashback. Mucho más adelante.
Que ahorita no estaríamos preocupados en el live action de eso, ¿no?
Es lo que estás diciendo. Sí, ahorita no estábamos preocupados. Pero si de pronto dices, ok, Sanji tiene un pasado respetable en cuanto a que pasó cosas feas. Bueno, prepárense porque no es lo único feo que pasó cuando era niño. Le pasaron todavía más cosas. La gente ahorita está esperando mucho acerca del pasado de Zoro. Porque si te dicen, ah, yo tenía un sensei. Ah, yo tenía una amiga. Ah, yo tenía compañeros. Ok, pero lo mismo que con Sanji. Su papá, su mamá, su familia, tenía hermanos, tutores. ¿Qué pedo, güey? Y eso todavía no se ha revelado. Y quién sabe si se revele. La gente ya está comenzando a dudar que si en algún momento
en
vayan a...
En el manga.
En el manga, ajá.
Ah, ok.
Sí, o sea, porque justo fueron a una región de los antepasados. O sea, muy lejanos de Zoro. Y la gente decía... Güey, aquí es donde tienen que hablar acerca de qué pedo con Zoro.
Sí.
Pero nunca se habló, güey. Entonces todos se quedaron así como que...
Ok, ya te entendí.
Oda está esperando el momento para hacerlo todavía más cabrón. O de plano sí le valió madres y ya no nos va a explicar.
Sí.
Pero bueno, pasemos a otro personaje, a ver.
Por ejemplo, el de Usopp. ¿Podría decir que Usopp? ¿O cómo es?
Ajá. Usopp, ¿verdad? Con P al final.
A lo mejor ahí sí, porque tampoco lo voy a fanear por fanear, ¿verdad? Ahí sí sentí un poquito más débil lo que estoy diciendo que tiene de fortaleza los otros, porque pues te manejan muy a la... ¿cómo se llama de Juanito y Lobo o algo así, ¿no? Como de... Uh-huh. Pues es alguien que miente todo el tiempo y estoy familiarizado con que pues tiene que ver con armas, que de alguna manera es como el armero, el cañonero, el que hace cosas así en su...
El francotirador.
En su tripulación, ¿no? Porque pues tiene ese tipo de background, pero el desarrollo, digamos, o la motivación inicial que tiene, pues no necesariamente tiene que ver con el énfasis que hacen en que miente, ¿no? O que en el mejor de los casos, conforme va avanzando, ya solo exagera. Pero su crew, pues, se lo aplaude. Es como de... Pues sí, si tú dices que eso pasó, sí, date. O sea, no le están diciendo nada, ¿no? Y por otra parte, ya cuando, adelantándome un poquito, cuando dicen, esta es mi misión, así como en la vida, pues maneja como de ser un guerrero valiente, ¿no? Entonces, como que... No sé si me doy a entender, ¿no? Como que primero lo manejan como si su conflicto fuera ser true o verdadero o decir la verdad. Y por otra parte lo dicen como si fuera por cobardía, ¿no? Y como que ahí...
Es que él tiene esas dos características, güey, al mismo tiempo. No es como que pasara una y luego la otra.
Sí, son multidimensionales.
Hombre. Ajá. Dice mentiras porque le da miedo tener los enfrentamientos, al menos en un principio... Entonces es así como que, oye, no me ataques porque yo soy el capitán de quién sabe qué y tengo tantos guerreros a mi mando. Sí. Y con un solo disparo de mi arma te voy a poder derrotar. Incluso, mira, tengo este superataque, no sé qué. O sea, dice muchas mentiras como para intentar atemorizar a su rival. Porque físicamente es débil, güey. Y él sabe que es débil. Por eso
sí, entonces, son esas dos cosas. Ya haciendo esa interpretación, conectarías como por qué no es tan lineal. Y no sé si en el manga sí lo aborden así como más como lo estoy tratando de escribir. Pero por eso lo sentí un poco flaqueado en el live action. Porque dije, con eso que acabas de decir, güey, con que hubiera tenido un momento donde dije, ah, güey, la neta exagero porque en el fondo sé que pues, tengo miedo, güey. O algo así.
Hubiera tenido. Y más adelante tienen un enfrentamiento Usopp contra.
Bueno, más adelante, ¿no? Ahí me hubiera tenido todavía más sentido cuando dije, claro, güey, o sea, porque se vuelve como un tipo. Y no estoy diciendo que sea un paralelismo directo, como un viaje tipo Mago de Oz, ¿no?
Mira.
No quiero decir, perdón, que al final.
Te voy a decir el pecado, pero no te voy a decir cómo pasa el pecado.
A ver, pues. Sí, está bien.
Más adelante. Luffy jubila a Usopp de la tripulación.
Ah, bueno, también no sé por qué, pero también estaba al tanto de que algo así pasaba.
Y es un evento canon, güey. Súper importante.
Ok. Bueno, habrá que.
Porque ya no lo estaban comenzando a respetar a Luffy como capitán, güey. Entonces tiene que poner un estate quieto.
Ah, ese también es ese es otro tema también. Por ejemplo, como paréntesis, porque no quiero salirme más de los personajes protagonistas, el que resulta ser el abuelo de Luffy, que yo no sabía ese dato, pues también es como de, güey, ¿cuál sería el colmo de un marinero en este universo? Güey, que tu descendiente sea un pirata, ¿no?
O sea, y que tu hijo.
Bueno, yo lo estoy viendo venir, no sé. O sea, sé que hay una pregunta ahí abierta, es como de, bueno, si este es el abuelo y este es el hijo. Pues, o sea, falta completar un árbol genealógico que no quiero spoilearme o saber qué pedo, ¿no? Pero se antoja muy, muy interesante. Pero en este caso es bidireccional, enriqueciendo al personaje de Luffy. ¿Cuál sería el colmo de un pirata que, pues, tu progenitor o no sé cómo se diga? Pues, no, o sea, genial, güey. O sea, genial, genial, genial.
Hay que esperarnos a que, bueno, tú pues.
Sí, yo.
A que llegues al evento canon de Luffy. Vas a ver flashback de Luffy chiquito.
Ok.
Es de las mejores etapas del manga, güey. Y pues se ve el pasado cuando Garp, más joven, estaba a cargo con Luffy. Bueno, a cargo entre comillas porque tenía responsabilidades de marino. Y de pronto como que lo dejaba ahí a...
De hecho,
encargado con alguien.
Ajá.
A ver, tú cuídalo en lo mientras que yo voy a cazar al rey de los piratas. Ahorita regreso.
Sí, ok. Como que tengo flashbacks de un resumen que vi, pero ahorita lo estoy queriendo borrar de mi memoria porque sí. Ya sé más o menos a qué te refieres. Y también como un paréntesis así corto, o sea, me pareció genial la parte donde bautizan a la nave. Porque bueno, si sale este personaje que tiene todo el aspecto como de borrego y dices, güey, pues tendría que tener algo que ver con este barco que tanto están cuidando y no sé qué.
Fíjate, algo que me gustó de la serie, no es que muchas cosas no me hayan gustado, porque así sonó, ¿no?
Sí, es lo que estás destacando, ¿no?
Ajá, algo que destaco es que se atrevieron a matar gente en la serie live action. Porque en el anime, ese borrego, a pesar de que se ve que lo atraviesan con unas pinches dagas y le entran por la espalda y le salen por acá y sangre. Y
no terminan barbacoa, pues.
Ajá. Cuando le ganan a ese güey de los guantes con garras, cuando se despiden de esa isla y se llevan el barco, ahí sale el pinche borrego así de, ay, nada más necesité que me pusieran una venda con pomada de marihuanol.
Acá.
Y ya me recuperé. Y así de, no mames, Oda. Ese es un pero muy grande, güey, que la comunidad del fandom de One Piece le pone a Oda. Que muy pocas veces llega a matar a algún personaje, güey.
Sí, me estaba preguntando.
Aunque eso. Le atraviesen los cuchillos, aunque le explote una bomba aquí en la cara, güey. Aunque se caiga de quién sabe cuántos metros de altura. Nada más necesita una muleta, comer en un festín y escuchar tambores de la liberación en música y ya con eso se recupera, güey.
Ok.
Pero acá, sí dejaron muerto a Merry, que era el güey de cabeza de borrego.
Sí. Porque okay. Decía que era como un paréntesis porque, bueno, faltaría, según recuerdo en este momento, hablar de Nami.
Sí.
Que aprovecho antes de hablar de Nami, que me pareció también una genialidad, que a pesar de que tienen tecnología dentro de lo que yo pude ver en live action, está como que hace sentido con respecto a pues ese universo, ¿no?
A ver.
Porque
¿qué te parece la tecnología, las redes de telecomunicación del universo de One Piece, güey?
Mira, es lo que iba a decir, o sea, me parece completamente coherente porque con quien lo estaba viendo pues era como de me hizo una pregunta similar, que si yo tenía alguna hipótesis de pues por qué eran caracolas, ¿no? Y no cualquier otra
caracoles
sí. Y no cualquier otra cosa. Y bueno, pues no sé, pero lo primero que recuerdo es ese efecto de jugando de niño, de pues, ponías la mano así en el oído y te decían que se escuchaba el mar. Digo, a mí y con conchitas particularmente, pues también es más natural esa forma. Dije, claro.
Te has puesto máximo respeto a nuestro público, pero te has puesto una vagina, güey, en la oreja y escuchas el mar así, una conchita.
Pues de hecho sí.
¿Y había marea roja o no?
Sé que son capaces de hacer otro tipo de sonidos.
Ah, sí. El beso de qué? No, no es el beso de Poseidón, ese es otro.
No, es que no quiero, no soy ese tipo de personaje en este podcast.
No vas a dar nombres, a ver.
No, güey, no nombres, sino ¿cómo decir? Como que es completamente natural, no shame about it, como cuando se suena que se desinfla un globo, ¿no?
Ah, digamos. El beso de Singapur se llama.
Espérame, no me digas qué es, güey. Ok. Pero
¿qué hago
bueno,
entonces, güey?
O sea, mi punto no era hablar de eso, pero si ya estoy checando que es el beso de Singapur. Ah, no, sí, también, sí. Ya lo googleé nuestra querida audiencia en modo incógnito, de preferencia.
No. Es educativo.
Ah, sí. Bueno.
Ya, otra cosa es que si quieren ver un video tutorial. Okay. Ahí sí, pues ya.
Bueno, sí, para la gente que no es de Argentina, seguía mi explicación. Cuando te pones una conchita aquí en la oreja, uh-huh. Pues escucha el mar. Entonces pues, me hacía sentido que si querías escuchar a través de los mares, pues fuera una especie de caracol, ¿no? Y fue como, sí, cierto, ¿no? No estoy diciendo que esa sea directamente, pero a mí me hace sentido esa hipótesis de por qué Oda eligió. Y no que lo digan dentro de esa obra, pero para mí entraría de una obra biopunk. O sea, entraría en el tecnicismo, pero básicamente pues está utilizando elementos biológicos. En este caso, una especie de, pues yo lo diría animal. Ya
fruta de nuez.
Bueno, ahí me refería al caracol. ¿Molusco o qué es? Sí, ¿no?
Sí, es un molusco, efectivamente. Bueno.
Que los utilizarán para comunicarse, ¿no? Y además, o sea, no solo eso, sino el sistema de audición humano. Y no dudo que human-like, otros especímenes, pero pues mi conocimiento es limitado. Pues tiene una forma, pues, como de caracol. Uh-huh. Entonces dije, güey, claro, o sea, a mí todo el sentido, 100% O sea, si hubieran puesto una radio electrónica con transistores, se sentiría fuera de la pues coherencia narrativa de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, genial. Y luego también lo utilizan como megáfono. O sea, en serio
y
me
tienen, encanta. Y eso. Tienen AirPods con caracoles más
como,
chiquitos.
Ajá, tienen como tipo de AirPods. O sea, me encantó, me encantó. Pero ahora sí, continuando, pues Konami, si te di, bueno, Konami, no Konami, o sea, máximo respeto. Pues sí te dejan con ese halo de misterio en los primeros episodios, ¿no? Como de, ah, los va a traicionar, ¿no? Uh-huh. Y pues si hacen yo le llamaría pues el arco o desarrollo de su personaje donde, pues sí, es como de, ah, los traicionó. Eso que pusimos de expectativa se cumplió. ¡Pum! Es una traidora, ¿no? Y Luffy, no que es el único, pero es el que más enfáticamente dice, no, yo necesito escucharlo directamente de ella, ¿no? Uh-huh. Y pues también llegan así como, ya te lo habían puesto que era una ladrona, ¿no? O sea, que sería la persona con menos honor y honra que pudieras pensar, a sí. pesar de que estamos en un mundo de piratas, ¿no? Y otra vez, o sea, ¿cuál sería como lo diametralmente opuesto de una persona que se dedica literalmente a robar? Es como de, güey, o sea, pues básicamente hacerle una especie de Robin Hood, ¿no? No robar uh-huh. para dárselo a P2P, person to person, sino a salvar su propia comunidad, ¿no?
Uh-huh. Entonces, güey, o sea, protocolo de torrent.
Sí, sí. Y de tal manera que cuando llega su aldea, Coco Village, según recuerdo, sí. Nos impersonan a nosotros como audiencia como de perdónanos, Nami, ¿no? Si alguien creyó que realmente fue una traición. Y es, pues, o sea, claro, o sea, completamente genial. Y bueno, tiene este de por qué, por ejemplo, no que sea la razón, pero bueno, el hecho de que tenga el cabello color naranja, pues lo relacionas simbólicamente con que pues creció en este campo de hecho tangerines o mandarinas o como sea que se le conozcan. Y pues también, o sea, como que todo está vinculado con pues con todo, ¿no? O sea, en otras palabras, es una obra de arte. O sea, los elementos que introduce en su universo tienen un sentido. No es nada más por voy a hacer un personaje y le voy a poner dos ojos nada más porque todos tienen. No. Si hay un personaje que no tiene un ojo, hay una razón por la que no lo tiene. O si no tiene un ojo.
O que tenga tres.
O que tenga tres. O que no tenga una mano. O que no tenga un pie. Y el otro, ya saliéndome un poquito de los personajes, que es lo que más quería destacar, pues que es un universo persistente, ¿no? O sea, cada cicatriz. O sea, eso es tan genial. O sea, cada cicatriz es el recuerdo de algo que ya viste o algo que eventualmente vas a ver, ¿no? Y pues uh-huh. se va acumulando. O sea, yo he visto imágenes, ¿no? De Luffy ya en temporadas avanzadas y pues está todo desarrollado como personaje en la vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Le llegó su duende verde y le hizo una X en el pecho.
Bueno.
No diríamos más.
Por ejemplo, no. Sí, digamos. Qué cosa que sí es verdad, pero pues de todos modos, desde que ves que todo lo que les pase a los personajes, quién sabe qué palabra sea esa, todo lo que le pasa a los personajes va a continuar. O sea, no es un borrón y cuenta nueva. Hasta donde yo sé, no hay un tipo de semilla del ermitaño que te la comas y te cure las cicatrices, porque insisto, hasta donde yo sé.
Hay una fruta que te permite manipular las hormonas.
Ah, ok, ok. Interesante.
Y, por ejemplo, hace que produzca ciertas sustancias para, digamos, que te puedas sanar o curar más rápido.
Ah, ok.
Okay. Pero, obviamente, no es así como una fruta super OP, sino, o sea, sí te cura más rápido, pero a cambio de que pierdas, digámosle, tiempo de vida.
Ok, interesante.
O sea, necesitas curarte para mañana porque mañana tienes que ir a agarrarte a balazos a las 6 de la mañana en tu cuarillo. Ok, yo, usuario de la fruta, te puedo curar, pero en lugar de que vivas otros 30 años, vas a vivir 28 nada más. Te resta 2 años.
Ok, me suena muy a Shingeki no Kyojin, pero... O sea, no como queja, solo como paralelismo, ¿no? Que me recuerda. Y bueno, cosa que ya habíamos mencionado en otros episodios de explícitamente, pero aquí es pertinente retomarlo sin volver a repetirme. En términos del diseño general de la obra, pues sí tiene una estética como si fuera cartunesca, ¿no? Como caricaturesca. Y no sé decirte cómo lo lograron, pero sé que lo lograron, güey. O sea,
lo sentí. Y bueno, eso lo escuché en otro podcast.
A ver.
Que dijeron que sintieron que era una combinación entre Piratas del Caribe y Guardianes de la Galaxia. Sí. Pero yo agregaría que también con Willy Wonka.
Ándale, por estos personajes que evidentemente, y no es crítica, se logró bien, que son efectos prácticos, ¿no? Uh-huh. Mezcla de CGI con efectos prácticos. Y sí, porque no llegan a ser como de bajo presupuesto tirándole a Power Rangers, ¿no? Uh-huh. O sea, están bien logrados el maquillaje, todo lo que... Pues sí, engloba dentro del maquillaje, ¿no? Pero me refería a la estética en cuanto a cómo...
¿En qué idioma lo escuchaste?
De hecho, sí pensé que podía ver si estaba en japonés por nomás.
Sí, está en japonés.
Creo que sí, pero no, sí, ni en inglés. Yo lo escuché en inglés.
Ok. ¿Qué acento tiene Sanji en inglés?
Ah, escuché sobre eso, pero no logré identificarlo. Sé que no tiene un acento americano.
Tenía un acento británico, ¿no? De seguro.
Fíjate que no sé. Es que sería bien notorio si fuera británico. Yo pensaría que es más como irlandés, cosa que suena que me estoy contradiciendo de ser más específico. Pero yo identifico al inglés británico y al inglés y yo creo que no era ninguno de esos dos. Y por eso el mame, entre comillas, de... Además, pues, bueno, no sé, no es como que los británicos... Sí tienen fama de surfear los mares y conquistar tierras, pero no de buenos cocineros, güey. ¿Sabes? O sea, para robarse
cosas... Yo lo vi en español.
Pues, ¿sí? ¿Eh?
Yo lo vi en español. Ah, está doblado por los actores que doblan el anime al español. Excepto por Iñaki.
Que él sí es ambos, ¿no?
Sí, sí, sí. Es el actor live action y el actor de voz. Hablando de lo del acento de Sanji, en español, Sanji tiene acento argentino.
Pues yo lo veo bien. O sea.
Sí, yo no tengo ningún problema. Sí. Pero digo, ¿por qué no le pusieron al acento francés? Porque
Nami es francesa, ¿no? Yo me imaginaría.
¿Quién?
Hasta donde yo entiendo, Nami como personaje es francesa.
No.
Ay, bueno, eso me... A ver, bueno. Bueno, cuenta tú y ahorita hago mi investigación.
No.
No de corregirte,
sino Usopp sería de África. Según yo, Sanji sería de Francia. El güey de Zoro sería de Japón. Y Luffy sería de Brasil. Pero en este caso fue mexicano.
Ya.
Y Nami no me acuerdo de dónde sería, pero no sería de Francia.
Ok, te confirmo que según mi primera fuente, sí, aparentemente es un acento británico, pero me sonó a un... O sea, pues sí, acento británico no es sinónimo de londinense, pues, es lo que quiero decir. Yo noté algo ahí que no sé cómo explicarlo, pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no?
¿Y qué te sale que Nami sería de dónde?
Y Nami, el acento del... A ver.
No el acento, güey. O sea, su zona de origen.
Ah, Nami... ¿pero en el live action o...?
Ay, güey. Nada más pon así, Oda...
Bueno, estaba haciendo tiempo, güey, en lo que lo encuentro. O sea, a mí me dijeron que era francesa. Además, no. Las mandarinas sí son muy características de Francia, güey. O sea, por eso...
origen de los Mugiwaras en el mundo real. ¿De qué nacionalidad es cada miembro de los Mugiwaras según Senpai.com?
Ok.
Sí, y esto, o sea, Oda ya lo confirmó, según él, de dónde sería cada uno. Sí, Sanji sería de Francia. Usopp de África. Nami sería de Suecia.
Ok. Pues
Zoro de Japón. Yo, Suecia está pegado ahí con Francia, güey. Entonces, sí, también hay mandarinas.
Pues sí,
¿quieres tendría, que te diga los otros? Sentido. Los otros que todavía no salen. Esto no es importante para la historia.
Pues si ya lo tienes ahí, sí.
Ah, Brook, el hombre esqueleto, sería de Austria. Frankie, que es el güey que está súper musculoso, para la gente que no los tope bien de nombre, sería de Norteamérica. A ese güey le gusta consumir mucha... No lo dicen como Coca-Cola, pero bebidas de cola, digámosle. Robin sería de Rusia. Chopper, que es el reno, de Canadá. Y ya.
Yo creo que, sí que a lo mejor lo hicieron para ser un poco menos estereotípicos. Porque pues si dices, voy a ser un personaje chef.
No, francés. Ah, ay, lo del favor. Acento.
Ajá. Ah. Sí.
Dices, no sé, la verdad, cuál haya sido la decisión que tomaron en el doblaje al español. Porque en el caso de El Gato con Botas 2, la muchacha que... Bueno, en el doblaje al español, Ricitos de Oro, que sería parte de los antagonistas hasta cierto punto. En el doblaje al español... Ok, no, antes de revelarlo, te lo voy a hacer la pregunta. En el doblaje, en el inglés, ¿lo viste en inglés? Sí. ¿Lo viste la película?
¿Cuál película? ¿De qué estamos hablando?
Gato con Botas 2.
Según yo, sí.
Donde sale el perrito que es de terapia.
Ah, no lo he visto.
Ah, bueno. Sale un personaje que es Ricitos de Oro. Salen los osos de él, el cuento de Ricitos de Oro. Uh-huh. En el idioma original, que es inglés de Estados Unidos, le pusieron un acento más europeo al inglés. No sé si londinense, no sé si alguna otra parte de Gran Bretaña o Irlanda o lo que sea.
No americano, pues.
Pero no americano. ¿Sabes por qué? No sabes, te voy a decir por qué.
Ok.
Porque el cuento original de Ricitos de Oro y los tres osos es de allá, güey.
Cierto. Sí.
Ok. Entonces acá en México, cuando doblaron a español la película, no le pusieron un acento, por ejemplo, yucateco.
Que pudieron haberlo hecho.
Sí, como en Las Locuras del Emperador. Pudiste haberme dicho antes, ya armé el trampolín. Que
mis respetos. Tan icónico ese doblaje.
Le pusieron acento argentino también, güey. A mí solo se me hizo curioso que Sanji tuviera un acento argentino después de la película del Gato con Botas. No estoy diciendo que esté mal, güey. Solo se me hizo curioso.
Sí. Pero pues tienen... Por razones,
tienen fama de tener buenos cortes de carne.
Y tener un poco más descendencia europea por cuestiones que no quiero mencionar de la historia, pero...
Pero deberían de tener más acento alemán que acento inglés.
Está bien, sí. No quería decir eso, pero sí. Bueno, pues yo creo que deberíamos ir ya concluyendo lo que haya que concluir.
Sí. Personaje destacado, quiero destacar a Kobe.
Sí. Tengo muchas expectativas.
Lo quiero destacar porque en el manga... O sea, te digo, güey, que esta historia que se desarrolla mientras Luffy va reclutando nakamas, que así es como se les conoce, que serían sus compañeros. Okay. Va reclutando nakamas hasta concluir con lo de los hombres pez. Ah, que ni siquiera ha dicho eso, güey.
Bueno.
Hasta concluir con Arlong. Va a la par de que Kobe se mete a ser marino y que se convierte en su maestro Garp, que es el abuelo de Luffy. Ahí van juntos, güey. Van juntos uno al ladito del otro, buscándose y al final se encuentran. En el manga te digo que sale en el primer o segundo episodio Kobe y hasta después de 103, 105,
órale,
vuelve a salir o aparece por primera vez Garp. Entonces, o sea, lo resumieron muy bien. Adaptaron muchas cosas para que se acomodara bien. Esta pelea, porque incluso cuando Luffy llega al Barati con Sanji, en lugar de que directamente así de este, cómo me endeudo e inmediatamente hay un primer enfrentamiento contra Arlong, allí lo que pasa en el manga es de que llego, ellos lo que hacen es que destruyen un pedazo del restaurante, por eso tiene que quedarse a lavar platos. Uh-huh. De pronto por ahí se encuentra con otros personajes que necesitan ayuda y de pronto se pone a pelear. ¿Viste que Mihawk estaba peleando contra un pirata? Al principio, cuando recién salió, así que Garp le dice, oye, Mihawk, ¿qué estás haciendo? Estoy un poco ocupado. Y dice, hey, pelea conmigo. Sale sí. Un pirata.
Sí, sí, sí.
Como con una armadura dorada.
Sí, 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 me acuerdo. Ok.
En el manga, Luffy pelea contra ese güey primero.
Ah, oh, bueno.
Se avientan ahí un tiro, se avientan un ratote. Ya después, Mihawk llega al Barati, pero ya después, güey, ya después de que se destruyeron un montón de barcos y cosas. Y ese güey es el que, como en la serie, chinga a Zoro. Pero pues yo creo que sí se avientan unos 30 números en el manga. Y ahí bueno. Se desarrolló en 3 minutos, güey.
Sí, sí, sí.
Pero está bien, no es queja, solo hay diferencias. Entonces, con Kobe, güey, al hacer lo que fueran avanzando paralelamente en la historia, le dieron más protagonismo en la serie en comparación que con el manga. Es importante en el manga, güey, pero sale esporádicamente. Y acá salió en casi todos los episodios, aunque haya salido un par de minutos o lo que quieras, pero sale, güey. Entonces, acá, por lo que puedo intuir, le van a dar mayor peso al final como para que se vea que van a terminar siendo dos caras de la misma moneda, tipo lo que pasaba en Christopher Nolan en El Caballero de la Noche, güey, con Ra's al Ghul, que los dos buscaban el bien de la ciudad simplemente por caminos diferentes o por métodos diferentes.
Uh-huh.
Entonces acá también Luffy y Kobe van a terminar buscando, que en el manga también pasa, güey, o sea, los dos tienen como su... Los dos quieren que las cosas sean justas para el mundo, ¿no? La justicia.
Uh-huh.
Pero cómo llevar a cabo esa justicia, pues es lo diferente. Que no es que Luffy haga cosas malvadas o culeras.
Sí, ¿no?
Simplemente es como más impulsivo, más así de libertad, de lo primero que se me ocurra, así lo soluciono. Y a lo mejor Kobe es más como de pensar un poco.
Sí,
y,
¿no?
Y como que los quieren llevar sí muy paralelamente. Y sí, le dieron mucho más protagonismo, lo destaco. No esperaba mucho, la verdad, de este personaje. Resultó que hizo más de lo que esperaba. Y Zoro, papacito, está extremadamente guapo, güey. Gran cast. Konami, tengo ahí algo como que no me convencía mucho su cabello, que está un poquito más de fantasía de lo que me hubiera gustado, pero solo es una cuestión personal. Al final, eso no importa para la historia. La historia sigue siendo buena. Y de que los hombres pez, a lo mejor como que uno o dos, no me gustó mucho físicamente su estética. Arlong, cuando recién lo vi en el tráiler, como que dije, ah, se ve raro. Pero ya cuando lo vi en la serie, dije, ah, ok, sí, sí, no hay tanto pedo. Pero su mano derecha, un güey que tiene unos labios así gigantes,
uh-huh.
para aventar besos,
sí.
como que sí no me convenció tanto. Y el otro güey, el que tiene como dos coletitas en la cabeza, también como que nada me convencieron tanto, pero bueno. O sea, al final para la historia, el físico de los personajes no...
En ese caso, pues no, ¿verdad?
Queda en segundo plano, ajá.
Y bueno, listo. Pues, ahí tienen todo la...
Este sí, asunto. ¿Le vamos a dar una calificación o no le vamos a dar calificación?
Es lo que te iba a decir,
güey.
Que cerremos ya nada más. Yo digo que dejemos el puro número. Ya sé, porque para no extendernos en la explicación, yo sí le doy un 22 de 24.
Ok, y... yo le doy un 21 de 24.
Bueno.
Pero yo, como persona que ya había consumido manga sí. y anime previamente, y tú como persona que es la primera vez que uh-huh, entras uh-huh. a este universo cinematográfico de Goda.
Va pues. Yo debería despedir. Tú deberías
despedir. No, pues quien sea, güey. Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como arroba los explícitamente, excepto en x.com. Allá estamos como.
Arroba los explícitamente, porque solamente había 15 caracteres. Y bueno, esperemos seguir hablando de futuras temporadas de live action de One Piece. ¿Cómo se dice en japonés? Adiós, no sé.
One Piece. Así cantó Iñaki el intro en japonés.
Va, pues.
Opa, va.